La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde con un minuto. Hoy es miércoles 10 de septiembre del año 2025 y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte igualmente a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio, mi Charlie, de Así las cosas con Loret. Prepárense, muchachos, a un día de que se arme el guateque en el jarrito mañana. Ah, ese jueves lo espero como pocos, con Arely Paz, contigo, con Toño, que últimamente me ha faltado dinero en caja chica, Charlie, hay que decirlo.
No me digas, sí. ¿Toño? ¿Sospecha pues, de Toño?
Ay, hermano, ¿quién se acerca peligrosamente siempre a la caja chica? De que, ay, que voy a limpiar y...
Arely Paz, no. Ah, no.
Yo no, ¿eh?
No, tampoco, hermano. No, no. Yo una vez ya agarré 2,000, pero...
Los regresaste, ¿no? Sí, porque negocios son negocios.
Sí, ¿Cuánto regresó?
Los 2,000, Charlie. Ya. Me tardé, fue de a 500 que iba yo regresando, pero... Bueno, afortunadamente, pues... Charlie, no puedes faltar mañana, hermano. Después de Latinos, por favor, vete al jarrito. Te esperamos para que se arme... Es como solamente nosotros sabemos, ahí ya sabes, el ambiente. Lleva tus gotas, hermano, las gotas locas.
No sé a qué se refiere.
Ay, Charlie, acuérdate que la última vez nos pusimos. Bueno.
No, pero yo no.
No era él.
No era yo.
Ah, no eras tú. No.
Pues esas prácticas solo usted.
Sí, no.
¿Cómo estás, Arely Paz?
Hola, ¿qué tal, Carlos Duende? De aquí hasta las 3 con mucho que contar y mucho que preparar. Esta la mitad de semana que para ti arranca la cosa.
Para Charlie apenas es lunes.
Estás apenas... ¿No?
Estamos empezando.
¿Qué cosa? Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día, hoy miércoles 10 de septiembre del año 2025.
1.
Ayer hablábamos de la extraña coincidencia de la muerte, por un lado, de un capitán de la Marina en Tamaulipas, y la muerte de otro en lo que se dijo fue un accidente de una práctica de tiro en Sonora. A mí me parece muy extraño y le voy a decir por qué. En el primer caso, para no poner nombres, en el caso del capitán que apareció muerto en Tamaulipas, Unas horas después de que se revelara la mega red de huachicol fiscal encabezada por los sobrinos del exsecretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda. Unas horas después aparece muerto un capitán de la Marina que ni más ni menos fue mencionado por fuentes oficiales, es decir, en el momento en que aparece el cadáver, es el propio gobierno federal el que dice dos cosas. La primera, que se trataba de un suicidio. Y la segunda, que el individuo había sido mencionado por el testigo protegido estrella del caso de la red de huachicol en el expediente. El que era, pues, el director de la aduana de Tampico, que es, digamos, el testigo protegido estrella. Y lo había mencionado como un hombre que había recibido sobornos. 100,000 pesos por buque. ¿Y cuántos buques fueron? 14. De a 10 millones de litros de diésel y gasolina cada uno. El propio gobierno federal, fuentes oficiales, dicen, este hombre se suicidó. Y este hombre está involucrado. Al día siguiente aparece la presidenta Sheinbaum y el fiscal general Gertz Manero y dice, ¡no! No sabemos bien a bien qué pasó. Parece que fue un tema personal, pero no tiene nada que ver con el expediente. Bueno, hoy le puedo confirmar que fuentes con acceso al expediente me han revelado, fuentes oficiales, que el nombre del marino que apareció muerto en Tamaulipas antier aparece 5 veces en la carpeta de investigación sobre la red de huachicol que encabezan los sobrinos del exsecretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda, de nombres Fernando y Roberto Farías Laguna. Aparece 5 veces mencionado en la carpeta de investigación. El que murió antier, por lo que el gobierno dijo era un suicidio. Primer caso. Me voy al segundo caso. Ayer se reporta que en una práctica de tiro en Sonora murió otro elemento de la Marina, el capitán Adrián Omar del Ángel, mencionado en la trama de las aduanas. Ayer en su columna del Universal, el periodista Héctor de Mauleón, a quien hemos entrevistado muchas veces aquí en W Radio, recordaba que en mayo de 2023 ejecutaron al que era subdirector de operación aduanera de Manzanillo. Ese señor al que mataron sustituyó en el cargo al capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, el que según la Marina murió en un lamentable accidente durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora. Se supone que el que murió en la práctica de tiro dejó el cargo por un acuerdo al que llegó con el almirante Rafael Ojeda y el entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo. Cercanísimo, por cierto, a los hijos del observador. El gobierno está tratando de decir que todo esto es una casualidad, pero hoy le quiero revelar en exclusiva en W Radio que el hombre que murió antier, el capitán de la Marina que murió antier, aparece 5 veces mencionado en el expediente de la investigación de la red de huachicol. 5 veces. Fuentes oficiales. O sea, usted me va a decir que de los 93 mil marinos que hay en el país, resulta que los 2 que se mueren de casualidad tenían que ver con este asunto de las aduanas y el expediente y el huachicol y la red y los sobrinos. Usted me va a decir que de los 32 estados del país donde hay marinos, porque hay marinos en todos lados, resulta que uno se muere en Tamaulipas y el otro se muere en Sonora, que son los 2 estados clave en la investigación de la red de huachicol, porque en uno, que es Tamaulipas, es donde metían los buques, donde encontraron el buque de los 10 millones de litros de diésel en marzo, que destapó la cloaca, y en el otro estado, en Sonora, es donde hacían los negocios, porque ellos son de ahí, son sonorenses los sobrinos de Ojeda, los Farías Laguna. No. Esto tiene mucho más. Y hoy lo que hemos visto es a una presidenta Sheinbaum con unos desplantes autoritarios porque está entrampada. Se ve que este caso la está rebasando. Le ha rebasado su deseo de proteger a López Obrador porque no puede. Es decir, es imposible convencernos de que Rafael Ojeda, el exsecretario de Marina López Obrador, no sabía de lo que estaban haciendo sus sobrinos. Imposible, imposible. Todo mundo en la Marina lo sabía. Y además, no bien se publica el caso, no bien tiene la buena decisión la presidenta Sheinbaum de no esconder esa corrupción bajo la alfombra, sino exponerla. Yo no sé si no le quedó de otra, no sé si fue una decisión personal, pero a fin de cuentas, pudo haberla escondido y no la escondió. No sé si Estados Unidos presionó, no sé. Pero lo que sí sé es que se expuso. Al exponerla, queda clarísimo que Rafael Ojeda, por más que han tratado de decir, no, es que él vino a denunciar hace 2 años y dijo, caiga quien caiga, tope hasta donde... Pues es lo que dicen siempre los políticos y al final no quieren que pase eso. No, el secretario de Marina de López Obrador protegió a sus sobrinos hasta donde pudo, porque si no, los sobrinos hubieran caído en el sexenio pasado y no en este. 1 año después, ¿no? Haya sido, por el motivo que haya sido, el gobierno federal ha decidido exponer esta red de corrupción brutal en la Marina. En el momento que la expone, empiezan a morir. Lo que el gobierno dijo fue un suicidio en Tamaulipas. Lo que el gobierno dijo fue un accidente en una práctica de tiro en Sonora. Y por más que todos los propagandistas del régimen estén tratando de tapar este asunto, oiga, mucha coincidencia, ¿no? Y entonces hoy, en un desplante de autoritarismo, un reportero del diario El Universal le pregunta a la presidenta Sheinbaum muy respetuosamente sobre el asunto y la presidenta se pone mal. Se pone mal. Y todavía el reportero tiene la valentía, la firmeza de volverle a preguntar sin engancharse con el tono de la presidenta, respetuosamente, periodísticamente de nuevo, y la presidenta se pone peor. Y trata de esconderse en las muertes y en las víctimas para no contestar lo que es evidente. Escuche usted.
No vayas, ¿no le parece que es una casualidad? ¿Qué es una investigación?
Presidenta, pero son 2 casos lamentables. Es lamentable para todas las familias.
El primer caso fue un suicidio. Lo que pasó ayer hasta ahora parece un accidente. Pero entró la Fiscalía General de la República a hacer la investigación.
Ya en estos 2 casos.
Ya no te voy a contestar.
Bueno, gracias, presidenta.
No. Es que me parece una barbaridad. Una verdadera barbaridad. A ver, déjame, le voy a poner íntegro el momento desde la pregunta del reportero, porque me parece importante que lo escuchemos todo completo.
No es casualidad, presidenta, que el día de ayer falleció un marino presuntamente ligado con el tema de huachicol en una prueba de tiro. ¿Cuál es el reporte que le dan?
Me parece, la verdad, con todo respeto a claro. Ti y al medio que representas, la manera en que lo preguntas no me parece correcta, ni para la víctima, ni por lo que ocurrió. No vayas, ¿no le parece que es una casualidad? Hay que hacer una investigación. Hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación. Entonces, por respeto a la víctima y a la situación, entonces ya informaré al Gabinete de Seguridad.
Presidenta, pero son 2 casos lamentables y es lamentable para todas las familias.
El primer caso fue un suicidio tan lamentable que ayer mencionó el fiscal que ni siquiera estaba vinculado con las investigaciones. Salió en un medio su nombre. Y esta persona decide quitarse la vida. Obviamente tiene que hacerse la investigación. Lo que pasó ayer hasta ahora parece un accidente, pero entró la Fiscalía General de la República a hacer la investigación.
Ya en estos 2 casos.
Ya no te voy a contestar. Y no te voy a contestar por respeto a las víctimas y a la investigación. Ya contesté, pero insistir en un tema tan lamentable y sentido me parece que no es correcto.
Qué mal la presidenta, oiga. Qué mal la presidenta. ¿Le pareció irrespetuosa la manera de preguntar del reportero? ¿Le pareció poco periodístico? Es una conferencia de prensa. ¿Indagar qué hay detrás de esto? ¿Cuando es el tema? Pues parece que se le está saliendo de las manos a la presidenta. Por un lado, el caso, y por otro lado, su habitual serenidad. Fíjese que le pusieron pausa a la orden de captura de uno de los sobrinos del exsecretario de Marina, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, el que está prófugo. El otro está detenido. El diario Reforma reportó antes del mediodía que en un juzgado federal, José Alberto Rodríguez Rivera, subsecretario en funciones del juzgado, concedió la suspensión provisional en contra de la captura de Farías Laguna. Se fijó una garantía de 50,000 pesos para mantener la protección judicial y le puso un plazo de 3 días para presentarse a una audiencia inicial en el penal de Almoloya de Juárez. También se reportó que los 14 detenidos como parte de esta red de huachicol fiscal de la Marina ya fueron vinculados a proceso. Y la pregunta sigue siendo, ¿cuándo se va a actuar contra el exsecretario de Marina? Y la segunda es, ¿y López Obrador qué? ¿A poco no sabía López Obrador? Y la presidenta Sheinbaum, de inmediato, tapando que cualquier cosa pueda llegarle a López Obrador. Escuche usted.
Es pura politiquería.
¿Y qué le digo de Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, que también salió a proteger a López Obrador? Él, que está metido con el cártel de la barredora, el famoso no me ayudes, compadre, ¿no?
Eso pueden irse de rodillas de aquí a la basílica a ver si se les hace el milagro.
A ver si se les hace el milagro de que López Obrador quede en pleno. No, pues el manto de impunidad está fuerte. Es más grande que el manto de la guadalupana en la basílica, aparentemente. ¿Qué cosa lo que hemos visto? ¿Qué cosa lo que hemos visto? 1:17.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:23.
2.
La presidenta Sheinbaum y su secretario de Hacienda defendieron el presupuesto 2026. Dicen que es responsable, dicen que es humanista. El coordinador de los panistas, Ricardo Anaya, ayer dijo que había una bomba de tiempo ahí, que era la deuda, que estaban quebrando al país. ¿Y cómo le respondió a la presidenta Sheinbaum? Le dijo que por qué no, mejor no explica por qué no estuvo en México 6 años y solo regresó hasta que tuvo fuero. Y que si hay deuda es por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Escuche usted lo que dice la presidenta.
Entonces, ¿qué estamos haciendo este año? Ayudarle a Pemex a pagar esos intereses. ¿Por qué? Porque la deuda de Hacienda pues es más barata que la de Pemex. ¿Se acuerdan que yo dije cuando presentamos Pemex, en el 27 ya sale solito Pemex? Ya no va a necesitar el apoyo. Pues así es. En el 26 todavía requiere un apoyo por la maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña. Entonces, es un paquete económico responsable, humanista.
¿Qué dice el PRI? El PRI dice, a ver, Peña Nieto se fue y la deuda del país era de 10 billones de pesos. López Obrador la dejó en 17 billones de pesos. Sheinbaum ya va en 20 billones de pesos. Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues claramente hay un tema no únicamente con la deuda, sino con las finanzas públicas. Y hay muchísimas cosas que podemos decir de aquí. Yo sí creo que este presupuesto que se presentó es responsable en cierta medida, es conservador también en cierta medida, conservador en el sentido de apenas nos va a dar, Carlos, como para pasar el año. O sea, no es innovador en el sentido de, pues ahora sí le vamos a dedicar una cantidad importante de recursos a salud y a educación. No, eso no va a suceder. O sea, el presupuesto que se presentó, en efecto, es un presupuesto que nos va a ir permitiendo pues patear el bote, ¿no? Ir saliendo del tema de este año y a ver el año que entra qué hacemos. Y claramente con todo lo que estamos viendo de movimientos arancelarios, de movimientos impositivos, que sí nos podrán decir en la mañanera no son nuevos impuestos, pero al final del día queda muy claro, Carlos, que están buscando de dónde sacar recursos por todos lados para tratar de amortizar lo que se pueda amortizar. Y en efecto, la deuda ha ido creciendo. Este año también va a crecer la deuda, ya lo comentábamos, en el paquete económico hay aproximadamente un billón y medio de pesos para deuda, contemplados como deuda. El tope de deuda es otra cosa, eso es como el máximo autorizado, pero de entrada, el que ya sabemos que va a suceder es 1.41 billones de pesos, o sea, esos bajita la mano los vamos a tener, ojalá que no lleguemos al tope, que es de 1.7 billones, pero por el momento ya tenemos presentados en el paquete paquete 1.4 billones de pesos. Ahora, hablaba la presidenta de Pemex. En efecto, la deuda de Pemex es más cara, porque Pemex, Carlos, pues tiene más riesgo, todos lo sabemos. Pemex es una empresa que está quebrada, es una empresa súper endeudada, es una empresa que operativamente no logra sacar la cabeza. Entonces, claramente es una empresa que está muy endeudada y en ese sentido, pues tiene más riesgo y por supuesto que su deuda es más cara. El plan de Pemex que presentaron hace aproximadamente un mes, dijo, Carlos, y esto habrá que irle dando seguimiento, pero con muchísimo cuidado, que el año que entra, ya 2027, pues ya no van a necesitar recursos, pero 2026 sí, y vaya que sí, porque el 46% de toda la deuda de Pemex vence durante la administración de Claudia Sheinbaum. O sea que más les vale, Carlos, ir empezando a pagar esa deuda, porque si no, sí van a tener que refinanciarse continuamente y eso evidentemente puede salir muy caro. Entonces, lo que se presentó en el paquete económico es entregar 263 mil millones de pesos, que son más o menos 14 mil millones de dólares, únicamente destinados a pagar deuda. Entonces, el gobierno federal le va a pasar a Pemex 263 mil millones de pesos para lograr bajar la deuda, que más allá, no voy a entrar en esa discusión de la presidenta de los gobiernos corruptos, es la deuda de Pemex, Carlos, porque ahora sí que haya sido como haya sido, es una deuda gigantesca para la empresa petrolera pues más importante de México, ¿no? Que tiene serios problemas. Evidentemente, si para el 2027 ya no se van a necesitar apoyos, pues no sé cómo le vamos a hacer operativamente hablando, no sé cómo vamos a resolver los problemas de producción de Pemex, porque además en ese plan se estableció que vamos a seguir refinando y ya sabemos que por cada barril de petróleo que refinamos, perdemos alrededor de $12. Entonces, pues refinar significa perder dinero. Entonces, no entiendo cómo vamos a ser compatible. Ya no vamos a apoyar a Pemex, pero al mismo tiempo Pemex va a seguir haciendo actividades en las que hoy pierde pues muchísimo dinero. Eso por un lado, Carlos. Y otro tema bien... Ah, y ojo, porque tú llevabas hace un momentito la nota relacionada con el huachicol fiscal, con el contrabando de combustibles. Todo eso, imagínate el daño, obviamente, que le hace al país, la seguridad y demás, pero imagínate el daño que le hace a Pemex, ¿no? Porque evidentemente esto es una fuente de recursos y un robo de recursos muy importante. Entonces, no son notas que vayan desligadas, está profundamente relacionado. Otro tema que está en el paquete económico y que ayer lo comentamos, habíamos dicho que se había establecido que un arancel para países con los que México no tenga un tratado comercial, un tratado de libre comercio. Ya publicaron las fracciones arancelarias, es decir, los bienes específicos a los cuales se les van a poner aranceles, y son casi 1,400, son 1,371 fracciones arancelarias, y pues esto hay de todo, Carlos, hay desde juguetes, plásticos, materiales como vidrio, marroquinería, papel, cartón, pero también bienes terminados como motocicletas, electrodomésticos, calzado, muebles, también están autopartes. Entonces, estos aranceles que México le está poniendo al resto del mundo, es decir, a los que no tenemos acuerdo comercial, que básicamente, Carlos, yo creo que aquí hay una dedicatoria, ¿no? Y la dedicatoria, o sea, lo que va a ser importante es China y es Corea, ¿no? Básicamente esto tiene una dedicatoria a China y a Corea del Sur, particularmente China, cuyo nuestro comercio es mucho más grande con China, pues para tratar de frenar la entrada de productos chinos y tratar de cumplir el Plan México de suplir esa producción y también, pues, darle un guiñito a Trump. Y otro impuesto, Carlos, que ayer no lo habíamos cachado, es esta tasa de retención, la tasa de retención sobre nuestros ahorros, es decir, si las personas que nos están escuchando tienen sus recursos en una institución financiera, en un banco, sus cuentas de ahorro, sus cuentas de capital, las tienen ahí, hoy por hoy, el banco, la institución financiera, está obligada a retenerles un 0.5% del capital que tengan. Y cuando se hace la declaración, ahí podemos ver si tiene saldo a favor o saldo en contra. Lo que va a pasar ahorita es, van a aumentar esa tasa que hoy es 0.5, acaba de aumentar a 0.9%, bueno, si la aprueban los diputados, a 0.9%, lo que quiere decir que el banco, la institución financiera, va a retenerte más del capital y pues luego tendrás que hacer las cuentas con tu contador y ver si tienes saldo a favor o tienes saldo en contra. Entonces, sí, Carlos, evidentemente están buscando recursos por todos lados y la cosa se ve bien complicada en términos de finanzas públicas.
Oye, ¿es cierta esta cifra que da el PRI de que López Obrador dejó la deuda, perdón, Peña Nieto dejó la deuda en 10 millones, López Obrador la subió a 17 y Sheinbaum lleva en 20?
Sí, Peña Nieto, sí, hubo un momento muy importante de incremento en la deuda, por supuesto que sí, y en su momento se levantó la voz. Ahora, el momento era distinto, porque las tasas de interés, con Peña lo recordarás, estaban alrededor de cero. Entonces era muy barato endeudarte, era, entre comillas, el momento para endeudarte, ¿no? Ahora, pues, endeudarte a tasas súper caras, o sea, no es lo mismo el incremento de la deuda únicamente, tratar de ver únicamente el monto de incremento de la deuda, sino también ver a qué tasa te estás endeudando, porque evidentemente, si sube la deuda, pero te estás endeudando a una tasa muy baja, pues en una de esas tienes proyectos rentables y te compensa. Pero cuando te estás endeudando a tasas bien altas, como las que están en el mercado, y te estás endeudando, ¿para qué? Porque no estamos viendo proyectos, no estamos viendo obra productiva, estamos viendo un incremento en la deuda para gasto corriente. Ahí me parece que la discusión se vuelve mucho más compleja y muchísimo más interesante, Carlos.
Gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, un abrazo.
Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa, 1:33.
Tres.
Oiga, estoy viendo las imágenes atroces del asesinato en el estado de Utah, de un influencer muy cercano al presidente Trump, de derecha en Estados Unidos, Charlie Kirk. Él estaba dando un discurso delante de muchísima gente en Utah y le pegan un balazo aparentemente en el cuello y le empieza a brotar la sangre. Vamos a enlazarnos a Estados Unidos con Armando Guzmán para que nos diga cómo ha impactado esto en Washington y quién era este personaje. Platícanos un poco más de él.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Te voy a decir, Charlie Kirk.
No se ha confirmado que está muerto, ¿verdad? No se ha confirmado que está muerto.
No está confirmado que fue muerto.
Perdón. Lo reportan grave. Lo reportan muy grave, ¿no?
Las imágenes, como tú dices, son verdaderamente
brutales, espeluznantes. Por eso mismo yo creí que estaba muerto, la verdad.
Sí. Y la cantidad de gente que estaba reunida en la Universidad del Valle en Salt Lake, un poco más al sur de Salt Lake, en la universidad en donde estaba hablando, son imágenes también impresionantes. Había miles de personas ahí. Ahora, él es un aliado de Donald Trump y por eso es que tiene la celebridad que tiene. Charles Kirk es el cofundador de Turning Point y ha conseguido millones de seguidores cofundando esta organización que aboga por la política conservadora en los campuses de las escuelas, en las secundarias, en las universidades, en el high school, las preparatorias, desde hace ya mucho tiempo, desde el 2012. El FBI está monitoreando este incidente y no han dicho nada más. Sabemos que el asesino o el presunto culpable de todo esto, yo también estoy adelantándome, está detenido. Y antes del tiroteo, Kirk publicó sobre un evento en la universidad que la Universidad del Valle de Utah estaba encendida y lista para la primera parada de regreso en la gira del regreso americano. Este tipo de cosas a mucha gente le cae muy mal. Y te voy a decir, lo que hemos visto es una violencia constante y tiroteos que se han producido en Estados Unidos con violencia política, más que nada hacia la gente de la extrema derecha y hacia toda esta gente que ha creado una base muy importante ideológica para Donald Trump. Entonces, esa es la celebridad que tiene Kirk y esa es la celebridad que hoy estamos viendo que en realidad, más que beneficiarle, le estorbó y muy bien pudo haberle causado este atentado a su vida. Vamos a ver cómo sigue, pero la situación es verdaderamente impresionante.
No es gravísimo y condenable. Yeah, donde quiera. Yeah. Hasta el presidente Trump se ha pronunciado, ¿no? Pidió orar por su salud, etcétera, ¿no?
Lo mismo el FBI.
Dijo que era un tipo de primera, ¿no?
Es un tipo de primera, es lo que dice el presidente en su red social. Claro que lo que pasa es que a Charlie Kirk, él le debe una gran cantidad del voto de los jóvenes y de cómo él ha ido trabajando con los jóvenes en las universidades, particularmente para volver a mucha de esta población, que naturalmente es liberal, Carlos, a volverla hacia un extremo conservador de derecha, es en donde Donald Trump los quiere y los necesita más que nada. Entonces, cualquier cantidad de votos de jóvenes que hubo en la última elección, hay que decirle que Charlie Kirk y Turning Point son responsables por eso. Y son responsables también de mucho de la parte de la elección de Donald Trump.
Estamos al pendiente. Muchas gracias, Armando. Saludos.
Igualmente, saludos.
Siguiente de sobremesa.
4.
Rusia atacó Polonia, pero dice que fue sin querer. Ayer al menos 19 drones rusos ingresaron al espacio aéreo polaco. Esto activó las defensas del país. Al menos 3 fueron derribados por aviones de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, calificó lo ocurrido como una provocación a gran escala y dijo que en este momento se encuentran lo más cerca que han estado de una guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que hizo fue invocar consultas bajo el artículo 4 de la OTAN. Este artículo dice que cualquier país miembro que se sienta amenazado en su seguridad, territorio o independencia política puede pedir una consulta con los países miembros de la OTAN. No es una declaración de guerra, no da una defensa militar inmediata, pero es un mecanismo diplomático que enciende las alertas y discute las acciones a tomar en caso de invocar al siguiente artículo, el artículo 5, que eso sí abre una confrontación militar. ¿Qué dice Rusia? Que perdón, que fue un error, que no tenía planes de atacar objetivos en Polonia. Acusó a la Unión Europea y a la OTAN de estar diciéndoles provocadores. En su red social Truth Social, Trump escribió: ¿qué pasa con Rusia? ¿Invadiendo con drones el espacio aéreo de Polonia? Aquí vamos. Hoy Polonia suspendió los vuelos en el aeropuerto de Chopin de Varsovia y mantendrá reuniones de seguridad con la OTAN. La Cancillería puso a disposición la Embajada de Polonia para atender a los mexicanos. La Cancillería de México puso a disposición la Embajada de Polonia para atender a los mexicanos que requieren apoyo, sobre todo en Lublin, la ciudad más grande al este de Polonia. Se los comparto en mis redes sociales por cualquier cosa. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
Querido Carlos, buenas tardes, el placer de saludarte. Dos noticias vinculadas a la selección mexicana. La primera, ayer la selección tuvo un buen partido contra Corea del Sur, ganaba 1-0, un espléndido remate de cabeza de Raúl Jiménez. Entra a la cancha Heung-Min Son, para mí el mejor futbolista asiático de la historia, ahora ya después de ser leyenda del Tottenham jugando en la Major League Soccer, hace un golazo. Y de pronto viene el segundo de Corea y momentos de un tanto de... se perdió el equipo mexicano, no se encontraba, también coincidió con muchos cambios en ese instante. Sin embargo, existió la capacidad para levantarse, para reaccionar, ya con otros elementos en la cancha. Me gustó mucho Lainez por la banda, se probó también con laterales jóvenes, con Mateo Chávez y Huescas por los costados en la defensa. Se probó también con Purat en la defensa, acompañando en la central a Johan Vázquez. Y México se lanzó al frente y consigue en la última del partido el empate a 2 con un espléndido disparo de Santi Jiménez, dejando pasar el balón entre sus piernas para acomodarse y luego rematar de una manera angulada. Era muy necesario este gol para que Santiago recupere confianza con el equipo tricolor. Así que terminan 2-2. Pero la noticia este día... la noticia, al menos en términos futbolísticos y premundialistas, está con la página de la FIFA. Porque este día se abrió la etapa de registros para que la gente pueda acceder al sorteo de localidades previo colocar la tarjeta de crédito que patrocina la FIFA y al Mundial. Y entonces poder acceder al sorteo de localidades. Colapsó completamente la página de la FIFA. La cantidad de personas que me han estado escribiendo diciendo... es que me coloca una espera de tanto tiempo, es que cuando ya pasa la hora que me decía se bloquea, es que cuando ya pasa la hora me marca error, es que no me deja entrar. No pudo el programa de distribución de boletos de la FIFA con la enorme demanda del público mexicano para la Copa del Mundo, con la enorme demanda del público interesado en boletos para la Copa del Mundo, y colapsó completamente. No hay comunicado oficial de la FIFA fuera de decir que están muy contentos de la expectativa, de la cantidad de gente que ha buscado tener boletos. Así las cosas con la página de la FIFA, querido Carlos, y así será cada etapa de la venta de boletos con el público mexicano tan deseoso de tener localidades para el Mundial el próximo mes de junio, Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. 1:41 p.m. Ahí están los 5 de sobremesa. Pausa y le entramos con todo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:46. Tengo en la línea, y le agradezco mucho que nos tome la llamada, al doctor Javier Tello, quien es un especialista en el análisis de los temas de salud. Doctor, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. Qué gusto.
Oye, ¿funcionan, doctor, los impuestos para que la gente no tome tantas bebidas azucaradas y entonces en México no tengamos un problema de obesidad que luego deriva en hipertensión, que ponen, pues digamos que en aprietos al sistema de salud pública todavía más, a las finanzas del país también? ¿Qué nos puedes decir de eso?
Mira, hay que ser muy claros, ¿eh? Aunque existe una recomendación mundial para tasar y gravar los alimentos de alto contenido calórico, los refrescos, desde hace varias décadas el tabaco, algunos, bebidas alcohólicas, etcétera, y que eso pareciera tener bastante sentido común, hay una realidad y que no les gustaba para nada a la gente que promovía esto durante el sexenio pasado, y es que el día de hoy, Carlos, no tenemos una prueba que nos diga que el incremento de los impuestos tiene un efecto directo sobre el peso de las personas. Uh-huh. Y para muestra, este reporte que sacaron los del programa este de las escuelas sanas, en donde el 30% de los niños tenía sobrepeso. Perdón, después de un sexenio que nos estuvieron diciendo esto, hoy con datos del mes pasado nos dicen que tienen sobrepeso, pues es que algo no funcionó bien.
O sea, ¿no se abatió el sobrepeso para nada en el sexenio pasado con todo esto de vamos a ponerle los sellos a la comida y demás?
Es correcto. ¿Por qué? Porque el combatir el sobrepeso va más allá que medidas prohibicionistas o que impuestos. ¿Cuál es la realidad? Y que también está analizada y medida. Número uno, la gente termina pagando el impuesto. Quien va a consumir, lo va a consumir. Lo único que está sucediendo es que le encareces el producto. Entonces, no es que vayas a tener algo que le impida que lo consuma. Independientemente, insisto, en que no tenemos una evidencia que el no consumirlos es el único modo, como quieren ponerlo, en el que la población va a salir del riesgo. Ojo, no digo que no sea adecuado, ni estoy defendiendo a los fabricantes, que se defiendan solitos, ¿sí? Pero yo creo que...
O sea, a ver, tú lo que estás diciendo, a ver, obviamente tomar las bebidas azucaradas te puede conducir al sobrepeso, es mejor no hacerlo que hacerlo.
Es mejor evitarlas.
¿No? O hacerlo con moderación, como todo en esta vida. Oye, pues que se te antoja, pero no te vas a echar 3 diarias, ¿no? Pues espérate, ¿no? Pero lo que tú nos estás diciendo es... No hay ninguna,
refresco.
Claro, no hay ninguna evidencia de que subirle los impuestos va a desincentivar el consumo.
Por supuesto, y sobre todo porque no tenemos una meta. ¿Sabes qué? Vamos a poner tantos años de impuestos y en 10 años habrá bajado 20% el sobrepeso de la población. Eso no existe. Fin. Ahora bien, viene una parte que sí es la que molesta muchísimo, que nos lo están vendiendo como impuestos sanos, con todas las comillas que quieras. Y la verdad es esta. En toda la historia de México no ha habido una sola vez que un centavo de impuestos al tabaco, sugar tax, a los alimentos calóricos, a los refrescos, se vaya al sector salud. En muchos países los impuestos al tabaco, ese impuesto, ese dinero va directo a investigación contra enfermedades pulmonares, como contra el cáncer, contra programas contra las adicciones. Aquí en México no. Y tú lo pudiste escuchar seguramente ayer en la mañanera, cuando esa persona que estaba explicando qué iban a hacer decía, bueno, es que con esto vamos a tener ingresos que a la larga o algo por el estilo decía, así llegan al sector salud. No, perdón, eso no es lo que estoy buscando. Quiero que los 40 mil millones de pesos los quiero ver en el bolsillo del sector salud, concretamente en programas de prevención y combate a la obesidad. Y tú no vas a ver que es así, ¿eh? Es decir, ese dinero es, este impuesto es una medida recaudatoria, Carlos. Punto. Ellos toman el dinero.
La presidenta dice que no quiere. Es cierto, que no quiere quedarse con un solo peso, que lo que quiere es que la gente deje de tomar refresco.
Excelente. Entonces, que nos muestren, que nos desmientan en este momento a ti y a mí, y que nos muestren exactamente en qué parte del presupuesto van a quedar los 40 mil millones famosos del sector salud, en el sector salud. Que me digan si esos 40 mil millones van a ir a programas de acceso a mejores tratamientos para la obesidad, a mejores programas de medición infantil, si con esto le van a comprar más medicamentos a la gente que tiene diabetes o síndrome cardiometabólico. Si nos enseñan en qué cuadrito del Excel están sus 40 mil millones y que los va a utilizar el sector salud, se lo vamos a creer. Si no, hasta el día de hoy, hasta que no demuestren lo contrario, es una medida recaudatoria que se va a ir al fondo común y se reservarán el derecho de poner las partidas presupuestales que quieran a quien sea. Ellos te pueden decir algo así como, sí, mira, ¿sabes que este dinero va a entrar en combate a la obesidad? Y acuérdate que combate a la obesidad tiene que ver con nuestras campañas del bienestar. Ah, caray. Entonces, de repente, tenemos el dinero que está pagando una supuesta campaña de obesidad con muchas personas vistiendo chalecos de color guinda que supuestamente están haciendo una campaña. Y los pacientes y la gente con obesidad. Entonces, perdón, no hay una sola prueba de que un centavo de los IEPS, tabaco, bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas o alimentos de alto contenido calórico esté aterrizando en planes concretos y específicos del sector salud.
Ahora, ¿qué es lo que sí hace que baje la obesidad? ¿Son programas? O sea, decir, sí son programas de concientización, de educación, etcétera. O sea, si queremos acabar con este problema, que es un problema grave en México, que además aprieta al sector salud, aprieta las finanzas nacionales, ¿qué sí se puede hacer? ¿Cuál es la buena ruta?
Mira, uno de los puntos más complicados que tiene hoy la salud pública en el mundo es precisamente el combate a la obesidad, que es multifactorial, Carlos. Es decir, si yo le prohíbo a la gente consumir algo, eso no es. Si yo le pongo sellos o le pongo, como en Europa, el Nutri-Score o eso, esas son guías a la población para que la población tome decisiones. Pero así no es como se combate a la obesidad. Número uno, se requiere acceso a alimentos saludables en cercanía y en precio. Si la gente no tiene acceso a ellos, va a consumir lo primero que se encuentra. Dos, necesitas tú programas, ambientes y toda una civilización que promueva la activación física. En los países en donde se estimula que la gente haga más ejercicio y que se camine más, tú vas a ver menos problemas de obesidad. Si la gente no tiene cómo hacer ejercicio, pues entonces no lo va a lograr. Tenemos un absurdo en todas las escuelas. En las escuelas, en el 90% o más de las escuelas de México, no hay un programa de activación física. Esos ridículos programas de 45 minutos en el patio con un profesor que les pone a hacer una tabla gimnástica no sirve para nada. No estamos haciendo que los niños tengan por lo menos una hora diaria de ejercicio extenuante en un campo deportivo, porque ni siquiera existen los campos deportivos, ¿sí? Queremos penalizar y castigar a las familias, a los padres de familia y a los alumnos, prohibiéndoles que lleven bebidas azucaradas a la escuela, pero no hay agua potable en las escuelas, no hay un bebedero con agua filtrada. Vaya, Carlos, no hay agua para los excusados, ¿sí? Entonces, así no, ese no es la manera de querer combatir la obesidad. Que yo ponga dos diapositivas en la mañanera y que diga que estoy haciendo cosas no va a salvar la vida de los pacientes que hoy padecen obesidad. Y no veo en ninguna parte que estemos dándole acceso a medicamentos para la obesidad, como ya lo dice la Sociedad de Pediatría Norteamericana. Los niños requieren tratamiento, no solamente consejos, historietas, monitos que bailan en la tele. Necesitan tratamiento. Los adultos necesitan tratamiento, acceso a cirugía bariátrica, a medicamentos, los que ya tienen obesidad. Que yo te regañe y te pongas ellos no te baja de peso. Definitivamente no. Entonces, tenemos realmente perdido el sentido de a dónde ir, y si no lo tomamos realmente en serio, con una política que vaya a la investigación médico-científica, a dar acceso a mejores alimentos, a mejores precios, que dé acceso a actividades físicas y actividades deportivas, y demos un ambiente sano, esto no va a funcionar solamente con impuestos.
Doctor Tello, gracias por estos minutos. Gusto saludarte.
Un gran abrazo, que estés muy bien.
Hasta luego. El doctor Javier Tello, especialista en temas de salud. 5 para las 2.
Comunícate al momento. Contacto directo.
Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 0941. 55 25 69 0941. Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Hermano, antes de entrar a mi sección, caray, qué tiempos estamos presenciando. ¡Qué momentos, de verdad!
¿Por qué de todo
lo que dices? Porque el tema del momento, a mí me brinca el tema de los marinos, Charlie. Ah, bueno. Es demasiada casualidad. Sí. La situación, lo que está pasando, tuviste acceso a la carpeta, se mencionó 5 veces a esta persona. Después Gertz Manero sale a decir, no, nunca estuvo mencionado. No, esta persona no estaba ni con orden de investigación ni de aprehensión. No sé. Alguien no está siendo muy sincera o sincero. No sé, mi Charlie, me brinca. Pero lo que quiero decirte, hermano, ya entrando en materia, es que pues hay un audio que está causando indignación también en redes sociales. Lo presentó en su programa la periodista Pamela Cerdeira, su programa de radio. Y es de Marcela Velázquez Bolio, titular de la Unidad de Derechos Humanos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde, ahorita lo voy a presentar aquí en tu espacio, pero en donde, por decirlo menos, Charlie, por irnos fresa, pues se refiere de manera despectiva y ofensiva, incluso, a las personas con algún tipo de discapacidad, y señala puntualmente en este audio a las niñas y a los niños del Teletón. Quiero que lo escuches, Charlie, porque sí calienta la manera en que se refiere. Ella misma dice, bueno, yo sé que se oye culé, ya sabes qué, pero hay una macrofauna carismática, haz esto de...
¿Macrofauna carismática?
Es correcto. ¿Qué es correcto, Charlie? Supuestamente en el contexto de una reunión que tenía ahí con su equipo de trabajo. Uh-huh. Vamos a escuchar a Marcela Velázquez Bolio, titular de Derechos Humanos del IMSS.
Hoy que tuve el foro de personas indígenas, personas indígenas, o sea, sí es cierto. Y voy a decir lo que decía una maestra mía, que no, si dicen que yo lo dije, tenía razón. Lo que decía Alexandra, una maestra que tuve en el ITAM, que decía, se oye culerísimo, pero hay fauna carismática. Es horrible el término.
Macrofauna
carismática. Pues el teletón es el ejemplo. O sea, son niñas y niños con discapacidad.
Con cáncer.
O sea, es lo que la gente considera que sí se vale, que se protejan los derechos.
Los que sí reciben.
Los que sí, y personas que dicen, no, tú no. O sea, tú no eres fauna carismática.
¿Qué tal, Arely Paz? ¿Qué tal, wow, Charlie?
¿Qué cargo tiene?
La titular de Derechos Humanos del IMSS. Ajá. De la Unidad de Derechos Humanos del IMSS. Sí, Marcela Bolio. Bueno, ¿qué te digo? No lo...
Oye, ¿ya ha pasado algo después de que Pamela...
Pues mira, ya sabes, sacó el clásico que hemos platicado aquí en tu espacio, Charlie. ¿Cuántas veces hemos hablado de que ya que salen a regar el tepache, después viene el... No, o sea, usted disculpe. No, o sea, tal vez me exprese mal porque reconoce, ojo, primero que nada, la legitimidad del audio que presentó Pamela Cerdeira. Admite en esta carta a la opinión pública, en este comunicado, pues que tuvo un uso del lenguaje que no corresponde a un entorno profesional, así lo pone en este comunicado, y dice, ofrezco una disculpa por si mis palabras hirieron a grupos vulnerables. Siempre es esta, me sacaron de contexto. Ya ves que son las dos que siempre utilizan, pero a fin de cuentas, Charlie, pues sí hubo una referencia. Que además, esta señora, según lo que dice, pues la gente con discapacidad tiene ventajas, ¿no? Porque los ven entonces como débiles, y por eso ahí le dice, tú no eres uno de la macrofauna. No, ¿qué te digo? Carismática.
Estaba como que citando a una maestra suya, ¿no?
Sí, una. Lo dijo, ¿no? Pero a final de cuentas, ahí está, se dijo... Y pues muy mal. Vamos a ver, yo tendría que haber renunciado, digo, por lo menos, pero sacan este comunicado y vamos a ver en qué termina todo el asunto. Reconoce el audio en esta reunión de trabajo y lo que dijo. Charlie, en otro tema, pues Bueno, ya andábamos compitiendo, después él me ganó, estaba él arriba, yo le pisaba los talones, Charlie Slim venía más atrás, pero Elon Musk dejó de ser la persona más rica del mundo. Así como lo escuchas, el CEO y fundador de Tesla, SpaceX y bueno, cuántas empresas no tiene Elon Musk, ya no es el multimillonario, el hombre más rico del planeta. Esto según lo que publica hoy Bloomberg, que dice ya no es Elon Musk el hombre más rico del mundo.
Es que se han desplomado sus acciones, ¿no?
Pues es que Charlie, después de todo lo que ha pasado, acuérdate cuando incluso se le volteó a Trump, cuando primero eran amiguis, y después decía, no te hagas, casi si estuviste ahí con lo de Epstein. Después, no, bueno, creo que me aceleré. Ya Trump ni lo peló. Pero, pues ahora el hombre más rico del mundo es el cofundador de Oracle, Larry Ellison, quien posee una fortuna valorada en, súbanle a su radio, muchachos, 393 mil millones de dólares. Mira que no los gano en una quincena.
Ahora sí,
Charlie,
que pobre.
No, así que digas, sí. Híjole, pues ya, sí, pobre. Pues no. Pero se quedó Musk con 385 mil millones. ¿Qué tal, hermano? Bueno, pues también qué bueno que a mí no me han auditado ni me revisan, Charlie, porque no quisiera opacar a nadie. No, tú sabes.
O sea, la mafufa no deja pasar a los de Forbes al castillo. ¿Qué?
No, la bruja no, ya sabes que no, pero pues tú sabes cómo es la bruja también, tú sabes, y todo lo que me ayudó a construir esta fortuna. Bueno, no vamos a...
¡De regreso a las cloacas!
¡No, una más! Espérame, Charlie, perdón, tengo una más, hermano. Y es que, Charlie, caray. Yo, bueno, ¿sabes qué? Mejor te lo platico después del corte, porque ¿sabes qué, hermano?
No, pues además, no, corte, échela.
No, es que las cosas con ICE están terribles. Las cosas en los Estados Unidos, hermano, están de verdad de miedo. Ahora ya están prohibiendo en algunas ciudades de la Unión Americana que pueda salir a hablar español. Pero eso te lo digo después. Charlie, rápido. El portal Diario de México, de Tlaxcala, reportó pues que ahora la inteligencia artificial, así como lo escuchas, le jugó mal al gobierno tlaxcalteca, porque pues, ¿por qué no? Pusieron unos murales hechos con inteligencia artificial para festejar las fiestas patrias. No, bueno, mi Charlie, no sabes la chunga. Salían ahí los héroes patrios con seis dedos.
No,
el escudo, no. En lugar de ser el escudo nacional, era un águila de los Estados Unidos. Hazme el fabrón, cabor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita los comparto en mis redes sociales, en mi cuenta de X. Es lo que tenemos el día de hoy, querido Charlie.
Oye, ¿que hasta el águila gringa? ¿En
sí,
serio?
El águila de los Estados Unidos.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
Qué gusto saludarte, María. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy bien, Carlos. Igualmente, ¿cómo estás?
¿Qué te parece todo este escándalo de la red de huachicol en la Marina?
Híjole, Carlos. Pues esta pinta para ser una trama bien, bien larga, larguísima, que apenas está comenzando, ¿no? Porque pues está claro que el huachicol no se acabó con los decretos presidenciales de Andrés Manuel López Obrador. No, el robo de combustible en todas sus modalidades, Carlos, la fiscal o la tradicional, pues es hasta la fecha uno de los mayores boquetes fiscales y también de seguridad para el país, para México. Todos los días, Carlos, se roban 16 mil barriles, ¿no? Según las propias cifras de Pemex, espero que no haya otros datos, pero esto es más de 45 mil millones de pesos cada año, ¿no? Según la Agencia Nacional de Aduanas, el impacto es de más de 177 mil millones de pesos anuales. Es una bestialidad.
Ahora, el tamaño del problema quedó en evidencia con este caso, con el caso de Altamira Tampico, cuando se descubrió esta red encabezada por marinos, por funcionarios de aduanas que estaban facilitando la entrada de combustible legal. Y lo más escandaloso, Carlos, pues ha sido que entre los detenidos están estos hermanos Farías, uno prófugo todavía, por su parentesco político con el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, donde empezaron ambos a tener una carrera ascendente, ¿no? Creo que no sería tan mencionado el exsecretario si sus sobrinos políticos no hubieran pues subido como la espuma, ¿no? Desde que él fue secretario. Ahora lo empeora que se acumulan las muertes de marinos pues envueltas en la sospecha, Carlos. El primero fue el del contralmirante Fernando Guerrero, que fue quien denunció esta red y fue ejecutado en noviembre de 2024 junto a una agente ministerial en Colima, más las que se han ido sumando, ¿no? En condiciones, como decía, pues por lo menos sospechosas. Ahora, López Obrador afirmó casi cada año, Carlos, desde 19, ¿no? Y hasta 2023, que el huachicol tenía, pues, que tenía los días contados. Y la realidad que estamos viendo, pues, es que está a la alza, ¿no? Que está en jauja con todo y que se han hecho decomisos importantes. Solo el primer trimestre del año, las pérdidas de robo de combustible aumentaron más de 30%, ¿no? Fue frente al primer semestre igualmente del año anterior, 2024. Y, pues, sabemos también que en la ordeña ya se cuenta, incluso se ha ido sofisticando hasta tener apoyo técnico, profesional, de ex empleados de Pemex. Y claro, pues también ahí está el crimen organizado. Por si fuera poco, pues sabemos que Pemex no tiene ni siquiera la tecnología que se necesita para complicar o para detener estos robos, ¿no? La institución, Carlos, que nos quedaba sin mancha, ¿no? La institución ejemplar a la que acudía Calderón cuando un operativo tenía que ser perfecto, ¿no? La Inmaculada solo se repondría de este golpe si realmente pudieran comprobarnos que estos marinos son caso aparte, ¿no? En palabras de García Harfuch, que son las únicas manzanas podridas. Pero sabemos que no es así, Carlos.
Aparte son manzanotas, ¿no? O sea, es decir, no es que hayan agarrado a tres capitanes ahí que estaban pasando el lance en Coatzacoalcos. O sea, son los sobrinos del secretario de Marina que todo mundo sabía que estaban metidos en todo en la Marina, ¿no?
Exacto, no son charales, ¿no? En términos de Fox, no son charales, son peces gordos. Pero además no son los únicos, ¿no? En términos de manzanas podridas, no es cierto que puedan apartar a estos sobrinos y sus secuaces y entonces el resto de la institución estará limpia, ¿no? Vamos viendo, ¿no? Estamos apenas jalando los primeros hilos, pero todo parece indicar que no es así. Mira, por un lado está la necesidad del gobierno de Claudia Sheinbaum, Carlos, que tiene que sacar ingresos de donde tiene que fortalecerlos de alguna manera. Por otro lado está la presión de Estados Unidos, pero las incautaciones que sigan y otros golpes van a arrojar nueva información, lo mismo que los procesos judiciales que van a comenzar, ¿no? Esto apenas es la punta, Carlos. La investigación es amplia, habrá más. Y como hay personas prófugas todavía y habrá más órdenes de aprehensión y se generará más información, pues todo esto sugiere que las ramas de esta red son muchísimo más extensas y que pueden implicar a mucho más actores, Carlos. Porque tampoco perdamos de vista que en lo que va de la trama no se nos ha dicho a dónde ha ido a parar el dinero, que es una cantidad aberrante de dinero. Sí.
Oye, ¿crees que lleguen a Ojeda y a López Obrador? Perdón por la inocencia de mi pregunta.
Sí, Carlos, creo que no. Ni siquiera Ojeda, ¿no? Llegar a Ojeda ya pues sería inminente. El paso que sigue es llegar a López Obrador. Entonces creo que en esos puestas así las cosas, jamás no podrían llegar a Ojeda de ninguna manera. No querrán. Grave, ¿no? No quiero decir no podrán. No querrán.
Ambas son sus sobrinos, ¿no?
Pues sí, Carlos, y como te decía, ¿no? Creo que no se hablaría tanto de ellos si no fuera porque los sobrinos no eran, no tenían los cargos a los que llegaron antes de ese sexenio, antes de Ojeda. Crecieron con él, crecieron a su sombra, ¿no? No es el hecho de que sean sus parientes políticos, es el hecho de que fueron y se hicieron quienes llegaron a ser a su sombra.
Sí, y eso de que él los denunció hace 2 años, eso no es creíble, ¿no? O sea, si él hubiera querido que eso se cortaba de tajo, les decía fuera de aquí los dos sobrinos y se acababa y los metiera al bote en tiempos de López Obrador, o por lo menos los congelaban, ¿no? Y siguieron haciendo negocios, no solamente todo el sexenio pasado, incluso en este sexenio, ¿no?
Los daban de baja, ¿no? Había muchas maneras, Carlos, pero llegaron hasta donde quisieron.
Bueno. Muchísimas gracias, María, gusto saludarte.
Al contrario, Carlos, gracias a ti.
Hasta luego.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto, te escuchamos.
Con todo gusto, Carlos, empiezo con dos noticias muy buenas para el deporte mexicano. Para Los Ángeles 2028, además de que, por ejemplo, va a entrar la Cross, vamos a tener flag football y somos serios favoritos en flag football femenil. Uh-huh. De hecho, son las campeonas del mundo en momento encabezadas por Diana Flores. También incursiona una nueva modalidad de tiro con arco, la que hemos conocido siempre desde el 72, que fue su regreso a los Juegos Olímpicos en Múnich. Es el tiro con arco recurvo, en la que hemos tenido muchas medallas con Mariana Vite y Aida Román en 2012, con Ale Valencia, con en su momento con el abuelo de pareja, posteriormente por equipos en los últimos Olímpicos con Ángela y Ana Pau. Pues ahora también, para los Olímpicos de Los Ángeles, habrá una modalidad de tiro con arco compuesto. Es una operación diferente, es una distancia distinta. De hecho, el tiro recurvo es a 70 metros, el tiro compuesto es a 50 metros. Es un funcionamiento distinto del arco. Va a ser una sola prueba, por equipos mixto. Recordando que en tiro con arco recurvo hay individual varonil-femenil, por equipos varonil-femenil, y el mixto, en el que México ya ganó la medalla en aquel momento en Tokio con Ale y con el abuelo. Pues bien, México está arrasando en el Mundial de tiro con arco compuesto, y ni más ni menos que en Corea del Sur. Ahí están los papás de los pollitos, ¿no? Hay que entender que los coreanos son al tiro con arco lo que los chinos son hoy por hoy a los clavados, y podemos poner muchos ejemplos más. México ha ganado el oro en individual a través de Andrea Becerra. No solamente eso, Andrea ya tiene 3 medallas en el certamen, porque también tuvo el oro por equipos femenil y el bronce en mixtos. Así que es una gran noticia, pensando en lo que viene en Los Ángeles 2028, que insisto, hay una modalidad que es mixtos y México demostrando que está en la élite y se abre una perspectiva más en esta nueva prueba olímpica dentro de unos 3 años en Los Ángeles. Otra muy buena, Isaac del Toro, donde pedalea, gana. Su 11ª victoria ahora lo consigue en el Giro de la Toscana. Ha tenido una temporada espectacular. ¿Cómo ha sido desde el subcampeonato del Giro de Italia, que va venciendo donde se presenta? Son 11 triunfos ya. La noticia para el ciclista mexicano de 21 años de Ensenada. Seguimos con información, Carlos, lo que aconteció ayer en la fecha FIFA. Venezuela es la única selección de Sudamérica, que componen 10 CONMEBOL, la única que nunca ha sido mundialista. Tenía todo para meterse a la repesca, entendiendo que creció el aforo del mundial a 48 selecciones, creció el reparto para Sudamérica, acudiendo esta vez 6 de manera directa, plazas que ya estaban adjudicadas, y una más, un medio sitio, para ir a la repesca que se disputa en marzo. Venezuela dependía de sí misma. Tenía abajo en el marcador a Colombia en su casa, en la delantera Salomón Rondón, quien tuviera muy buenos momentos con el Pachuca y ahora regresó al fútbol español con el recién ascendido Oviedo. Sin embargo, Colombia vino de atrás y terminó goleándolos, metiéndole 6 goles y todo colapsó. Pero faltaba algo más para que no se quedara Venezuela con esa plaza en la repesca. Que Bolivia, que recibía a Brasil, derrotara a Brasil. Y Bolivia derrotó al Brasil en La Paz, haciendo valer los más de 3.600 metros de altura del estadio Hernando Siles. Es el estadio más alto, muchas veces ha habido críticas de que se juegue fútbol ahí, finalmente está autorizado. Y Bolivia quitó a Venezuela esa plaza. Bolivia, que por cierto ya ha sido mundialista, estuvo en el mundial del 50, estuvo luego en el del 94, de hecho inauguró aquel torneo enfrentando a Alemania Federal, recuerdo a Arturo Bricio Carter pitando aquel partido expulsando al diablo Echeverry de Bolivia, sí. Así que el sueño de Venezuela no podrá ser. Más tarde, Costa Rica, en la eliminatoria dirigida por Miguel Herrera, se metió en aguas muy complicadas. Estaba derrotando 2-0 a Haití, un medio tiempo en el que parecía que esto ya no tenía más emociones. Y de repente, para la segunda mitad, lo que se movió en el partido y los haitianos cómo despertaron. Primero, logran el 2-1 a través de un penal que ataja a Keylor Navas, pero en el contrarremate logra aprovechar el equipo haitiano para convertirlo en gol por conducto de un recién ingresado, Duque Snarson. El mismo Duque Snarson, quien por cierto milita en el fútbol de Irán, hace el 2-2 y luego el 3-2 dando la voltereta. Y en compensación, en la desesperada, Costa Rica saca el empate a 3, pero se complica mucho esto para el equipo que dirige Miguel Herrera, porque pues son dos jornadas y son dos empates. Incluso allá en la conferencia ayer decían algunos, vas a renunciar, y él dijo, no me voy. Pero se va complicando la situación para Costa Rica, que no es mundial con esta cantidad de cupos y en un grupo en el que aparece junto con Haití, sí, Honduras y Nicaragua, no, pues cuesta creer que se esté complicando tanto. Dos empates en dos partidos. Ojalá que el Piojo logre levantar este camino con los ticos en la próxima fecha FIFA en octubre, Carlos.
Un abrazo fuerte. Gracias, Beto Lati.
Un placer. Saludos.
Hasta luego.
Así las cosas.
Oye, ya ve que el gobierno le va a poner un nuevo impuesto a los videojuegos violentos. Dice la presidenta que busca atender las causas de la violencia. Vamos a hablar con el coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez. Antes fue el director de la Red por Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Gracias por la oportunidad.
¿Es una buena idea ponerle impuestos a los videojuegos violentos y cómo clasificarlos?
Bueno, claramente es una buena idea para el sistema de administración tributaria capturar más impuestos. Creo que lo que no está bien es meterlo como un impuesto saludable por tres factores básicos, Carlos. El primero es que no hay un compromiso de que esto que están señalando como un problema de salud tenga evidencia científica. Segundo, tampoco se está mencionando qué se hará con esa recaudación, que en sentido común sería, si veo un problema, recaudo para resolver el problema o pretender atender ese problema. Y tercero, que me parece que sería una narrativa para reducir el impacto negativo, argumentando una preocupación legítima de las familias de que sus adolescentes o personas jóvenes puedan verse afectados con productos culturales violentos.
¿Qué? O sea, ¿sí afectan, sí generan violencia los videojuegos de matar, de robar coches, de guerra, de operaciones especiales, etcétera?
No, en lo absoluto. De hecho, hay varios estudios y solo menciono algunos componentes centrales. Por ejemplo, Japón es uno de los países que tiene más videojugadores y es al mismo tiempo el país con menos homicidios. Entonces, no hay una relación entre videojuegos violentos con homicidios. Estados Unidos es uno de los países también de mayor cantidad de videojuegos, pero tiene la mayor disponibilidad de armas. Y claramente ahí se agrega un tercer factor, los discursos de odio, que han llevado entonces a que tengamos un número muy alto de ataques directos en las escuelas, donde se mencione o se asocie en un sesgo intencionado los videojuegos con los tiradores. México es un país que tiene armas disponibles, por supuesto, de forma ilegal, tiene una guerra desde hace 18 años y tiene también un número importante de videojugadores, pero no hay una relación directa como tal. Entonces, esta narrativa, en realidad, insisto, es una manera de usar la emoción y la preocupación del público para justificar, pues, solamente recaudación.
Los niños que están expuestos a los videojuegos, ¿qué tantos están jugando, no sé, FIFA, ¿no? El de fútbol, o el de béisbol, o el de básquetbol, o el de fútbol americano, y qué tantos están jugando los de disparar y matarse?
Bueno, creo que hay que tener, digamos, muy, muy presente que los factores de riesgo para cualquier niño, niña, adolescente no están necesariamente en los dispositivos o en los espacios, sino en los factores de riesgos. Pongo el ejemplo puntual, es decir, un niño, un adolescente puede estar consumiendo varias horas de su tiempo y de su día en videojuegos, y eso puede representarle un problema de atención, de pérdida de redes sociales y demás, y no importaría tanto si lo hace con FIFA o con juegos, entre comillas, violentos. Cuando estos adolescentes, y hablo sobre todo de hombres porque la mayoría son hombres videogamers, comienzan a tener afectaciones en su conducta, en su socialización, nos estamos refiriendo a que la sociedad, es decir, las escuelas, las familias, las autoridades no están haciendo su trabajo preventivo de autorregulación y obviamente de cumplimiento de las normativas. Y puntualmente me refiero, Carlos, a que consumir videojuegos violentos debe de estar en función del rango de edad. Todos los videojuegos tienen etiqueta, incluso las plataformas, y para poder jugar, no sé, Fortnite o cualquier otra cosa, tienen rangos de edad y hay responsabilidad parental para que los adolescentes, particularmente menores de 13 años, no tengan acceso a ello. Y ahí tenemos que recordar que el mundo adulto es quien proporciona los equipos y necesitamos a nivel de Estado políticas de alfabetización digital crítica que no existen. Menciono que en el sexenio pasado se eliminó todo el presupuesto, que era muy poquito, pero se eliminó y no existe nada ahora para prevenir violencia digital o alfabetización digital de las familias.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y estaremos en contacto.
Gracias, buena tarde, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted un especialista en los temas que tienen que ver con la niñez. Y muy pertinente entrevistarlo en el contexto de este anuncio que ha hecho la presidenta de México con respecto del impuesto a los videojuegos que dice violentos. Fue la voz de Juan Martín Pérez, coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-6909-41. 5525-6909-41. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y que se reflejan en las portadas de los diarios más importantes del mundo. En Brasil, todo mundo está a la expectativa de qué va a definir el equivalente a la Suprema Corte de Justicia con respecto al futuro del expresidente derechista Jair Bolsonaro, que es, digamos, el símbolo de la derecha brasileña, tanto como Lula es el símbolo de la izquierda brasileña. Lula ya estuvo en el bote, ya Jair Bolsonaro con la misma y lo meten al bote. Son 5 votos en la Suprema Corte. Ya emitieron su sufragio porque lo van anunciando y tienen de aquí el viernes 3 de los ministros, 2 contra Bolsonaro, 1 a favor de Bolsonaro y faltan 2 votos por emitirse. Entonces, con uno más que caiga en contra de Bolsonaro, pues ya sabe qué va a pasar. Y no lo va a creer. En la portada del New York Times de hoy aparece una fotografía con una bandera de los Estados Unidos grandota en medio de una manifestación. Y uno dice, pues ¿dónde será? ¿Será en Washington? ¿Será en Los Ángeles? ¿En Chicago? ¡No! Es en Sao Paulo, Brasil, en donde una bandera americana del tamaño de una cancha de básquetbol, para que nos demos una idea, estuvo protagonizando las movilizaciones con motivo del Día de la Independencia de Brasil, que se ha vuelto, pues digamos, el momento del nacionalismo de derecha brasileño para tomar las calles, protestar contra el gobierno de izquierda del presidente Lula y, pues digamos que, poner la bandera americana desplegada a lo grande, ¿para qué? Para demostrar su agradecimiento al apoyo que ha recibido Jair Bolsonaro del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Déjenme, me muevo a otro tema que aparece también en el New York Times y tiene que ver con una encuesta que publicaron el día de hoy. ¿Se acuerdan que hemos platicado en varias ocasiones de Soran Mamdani, este candidato radical de izquierda que se define como socialista, que forma parte del Partido Demócrata, que ha planteado para Nueva York hasta supermercados que sean propiedad del gobierno para vender las cosas más baratas? Bueno, pues este controversial candidato está arrasando en las encuestas. Aparece una nueva encuesta que hacen CNN University y el New York Times y saca Mamdani 46% de las preferencias electorales. Segundo lugar, tiene prácticamente la mitad. 24% tiene Andrew Cuomo, el exgobernador del estado de Nueva York. Luego, 15% tiene el candidato republicano, porque Cuomo es del Partido Demócrata, pero perdió la elección interna con Mamdani. Entonces, Curtis Silva, que es el candidato republicano, tiene 9%. Y el que se va a lanzar por la ruta independiente, que es el actual alcalde, que fue expulsado del Partido Demócrata por corrupto y lo abrazó Trump, pero no lo terminó de abrazar bien, Eric Adams tiene solo 9%. O sea que todo apunta que Mamdani va a arrasar. Oiga, fíjese que apareció en la portada del New York Times la revelación de que ahora sí se acabó el succession de la vida real, el pleito épico de décadas por la sucesión en la familia Murdoch que tiene el imperio mediático, que construyeron a partir, Rupert Murdoch, de un periódico en su natal Australia y que se volvió pues, Fox News, Wall Street Journal, New York Post. Entonces este imperio que Lachlan Murdoch, Rupert Murdoch construyó, él se lo quería dejar fundamentalmente, el control editorial sobre todo a su hijo Lachlan. Pero ya se había comprometido con sus otros hijos, Prue, Liz y James. Y entonces esto desató una guerra atroz dentro de la familia y parece que ya llegaron a un arreglo. Se queda con el control Lachlan, con Rupert, pero Rupert ya tiene más de 90 años, ¿no? ¿Para qué? Con el objetivo de mantenerlo, así lo ha dicho, como un bastión del conservadurismo y de la derecha, protector de las voces conservadoras en un mundo angloparlante, o sea, que habla inglés. Y a cambio de eso, los hermanos más grandes de Lachlan, Prue, Liz y James, se llevan 1.100 millones de dólares cada uno, y los otros hermanos, Grace y Chloe, entran también a un fideicomiso, etcétera, etcétera. Y aunque siempre hay que tomarse con un grano de sal, que ya se hayan arreglado los Murdoch por el historial, pues parece que ya se pusieron de acuerdo. Y esto tiene feliz, feliz, feliz a Donald Trump. Oiga, fíjese que este fin de semana el Wall Street Journal destacó que la Casa Blanca se está volviendo una arena de peleas de artes marciales mixtas de la UFC. Sí, sí, sí. Resulta que Donald Trump quiere hacer en la Casa Blanca y va a hacer en la Casa Blanca una pelea para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Estados Unidos como nación. Y entonces pues empezaron a debatir dónde iban a poner el ring, ¿no? Ya ve que es como un ring de box, pero tiene 8 lados y tiene rejas, etcétera, etcétera. Y entonces decían que se lo iban a poner dentro de la Casa Blanca, pero no, pues era muy poquita gente, que se lo iban a poner en los jardines de la Casa Blanca. Están debatiendo que si a lo mejor en el memorial de Lincoln, ya sabes dónde está Lincoln sentado, este memorial gigantesco, hacen algo ahí o la ceremonia de pesaje o lo que sea, en la Casa Blanca, una pelea de artes marciales mixtas, porque bueno, pues ya sabe usted que hay una enorme relación entre el dueño de la franquicia de UFC y el presidente Donald Trump, incluso pues a nivel de intercambio de favores políticos, económicos, etcétera, etcétera. Oiga, ¿sabe quién anda feliz de la vida? Elon Musk. Porque resulta, y esto apareció en prácticamente todos los diarios, yo lo leí en el Financial Times de entrada, lo vi en otros lugares, el Consejo de Administración de Tesla ha propuesto un nuevo paquete salarial para Elon Musk. ¿Sabe cuánto le quieren dar? $1 trillón a lo largo de los próximos 10 años si él alcanza una serie de objetivos pues, bastante ambiciosos. Un trillón, dicho esto en inglés, o sea, $1 trillion, ¿no? ¿Se imagina? De dólares. De dólares. O sea, hay... Creo que son nada más como un puñado de compañías. Sé que Microsoft tiene una valuación de mercado. Microsoft, toda Microsoft, superior a $1 trillion. Nvidia, la tiene, hay varias, pero son un puñado. Y esta es la paga de un señor, o sea, el salario de un señor. Sí, de Elon Musk. Qué cosa, ¿no? Aparece una historia esta semana que contesta esa pregunta en el Wall Street Journal. Ya ve que el otro día en la cumbre esta anti-Estados Unidos que hicieron en China con el super desfile de los militares chinos, etcétera, en un micrófono que se quedó abierto, cacharon que Vladimir Putin de Rusia, Xi Jinping, el anfitrión de China, y ahí al ladito estaba también caminando el dictador de Norcorea, Kim Jong-un, hablaban sobre la extensión de la vida y cómo los trasplantes de órganos podían hacer que vivieras hasta 120, 150 años, etcétera, etcétera. Y todo el mundo decía, no, hombre, pues estos que ninguno de los tres quiere dejar el poder, ya está pensando cómo vivir más. Bueno, pues ahí le va. En los últimos años, los millonarios del mundo, los billonarios del mundo, han invertido 5 mil millones de dólares, de acuerdo a un análisis del Wall Street Journal, en, digamos que, compañías dedicadas a la longevidad. Está hablando usted de Sam Altman, de Peter Thiel, de Yuri Milner, de Mark Anderson, como unos de los muchos que le han estado metiendo lana a las empresas que prometen extender la vida a los 150 años o más allá, o tener 20 años extra súper sanos, ¿no? En esas andan. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
Dos de la tarde con 46 minutos, la información en W Radio. Se informa que el conservador Charlie Kirk, de 31 años, cercano a Donald Trump, murió tras un disparo que recibió durante un evento en Utah. En su cuenta de Truth Social, el presidente Donald Trump escribió: el gran e incluso legendario Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. Charlie, te queremos. 2 de la tarde con 47 minutos, tenemos más información. El senador panista Marco Cortés aseguró que debe haber una investigación en todos los involucrados del caso de huachicol fiscal al interior de la Secretaría de Marina, y también apuntó a las coincidencias de dos elementos de la Marina que fallecieron, dos que han sido mencionados en las investigaciones.
¿No será una de esas de las más viejas prácticas de un régimen de exterminar la evidencia, de exterminar al testigo? Esto es sumamente peligroso. Yo espero que no se nieguen a que se investigue profundamente, porque puede ser que el verdadero jefe de estos grupos delictivos de huachicol sea quienes estén ordenando eliminar, matar a mandos militares.
En Tepic, Nayarit, tres reos fallecieron al interior del penal Venustiano Carranza. La Secretaría de Seguridad reportó una riña y posteriormente confirmó los fallecimientos. Informaron que las fuerzas federales ya restablecieron el orden. En Sinaloa, que siempre sí habrá grito de independencia. De hecho, el gobierno informó que será Miguel Bosé el artista invitado, y a pesar de la situación de inseguridad que tiene el estado, se va a realizar sin reducción de horarios en el Palacio de Gobierno. El secretario de Gobierno, Feliciano Castro, aseguró que existen condiciones para llevarlo a cabo. Subiendo impuestos no se combate la obesidad. No se trata de defender a las refresqueras, sino de elaborar unas buenas estrategias de políticas públicas en salud. Así lo dijo en W Radio el doctor Javier Tello, especialista en temas de salud.
¿Cuál es la realidad y que también está analizada y medida? Número uno, la gente termina pagando el impuesto. Quien va a consumir, lo va a consumir. Lo único que está sucediendo es que le encareces el producto. Entonces, no es que vayas a tener algo que le impida que lo consuma. Independientemente, insisto, en que no tenemos una evidencia que el no consumirlos es el único modo, como quieren ponerlo, en el que la población va a salir del riesgo. Ojo, no digo que no sea adecuado, ni estoy defendiendo a los fabricantes.
Dijo que el riesgo es la falta de dinero, pero en los rubros de salud.
Y tú le pudiste escuchar seguramente ayer en la mañanera, cuando esa persona que estaba explicando qué iban a hacer decía, bueno, es que con esto vamos a tener ingresos que a la larga o algo por el estilo, decía, así llegan al sector salud. No, perdón, eso no es lo que estoy buscando. Quiero que los 40 mil millones de pesos los quiero ver en el bolsillo del sector salud, concretamente en programas de prevención y combate a la obesidad. Y tú no vas a ver que es así, ¿eh?
Juan Martínez, Juan Martín Pérez, coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes de la Infancia en América Latina, dijo en W Radio que no hay confirmación que la violencia esté vinculada con los videojuegos y que la decisión del gobierno no tiene más que la intención de recaudar más dinero.
Por tres factores básicos, Carlos. El primero es que no hay un compromiso de que esto que están señalando como un problema de salud tenga evidencia científica. Segundo, tampoco se está mencionando qué se hará con esa recaudación, que en sentido común sería si veo un problema, recaudo para resolver el problema o pretender atender ese problema. Y tercero, que me parece que sería una narrativa para reducir el impacto negativo, argumentando una preocupación legítima de las familias de que sus adolescentes o personas jóvenes puedan verse afectados con productos culturales violentos.
¿Qué? O sea, ¿sí afectan, sí generan violencia los videojuegos de matar, de robar coches, de guerra, de operaciones especiales, etcétera?
No, en lo absoluto. De hecho, hay varios estudios y solo menciono algunos componentes centrales.
¿En serio?
Por ejemplo, Japón es uno de los países que tiene más videojugadores y es al mismo tiempo el país con menos homicidios. Entonces, no hay una relación entre videojuegos uh-huh. violentos con homicidios.
Hoy Nason Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, fue acusado formalmente de delitos financieros, de crimen organizado y tráfico sexual. También se confirmó la detención de Eva García de Joaquín, la madre de Nason Joaquín, líder de la Luz del Mundo, fue arrestada en California y es acusada de trata de menores, según informó el Departamento de Justicia. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1:00 p.m. por W. Ya saben cómo se pone.